Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear.
Hola amigos, queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos con nosotros a una persona, él es Manuel Galán Cruz, y él es director de la Oficina de Atención al Peregrino y del Tesoro de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío. Nada menos que nos va a acercar a esta Virgen tan querida, sobre todo para los del sur, aunque es muy famosa y la conocen, yo creo que en todo el mundo, porque esa salve rociera la sabe un montón de gente y se canta por el norte y por todas partes. Vamos a acercarnos al monte, a Huelva, con él, de su mano, y a la Virgen del Rocío, porque es un lugar muy famoso por sus peregrinaciones y también por ese cariño tan grande que se tiene a la Virgen. Cuando Juan Pablo II estuvo allí en su visita en el año 93 y pudo tocar lo que era esta devoción, este amor por nuestra madre, la Virgen, dijo pues que todo el mundo sea rociero, algo así. Ahora nos lo contará Manuel. Vamos ya a hablar con nuestro invitado y que nos lleve eso, acercarnos a esta devoción a la Virgen, aunque la devoción a la Virgen no es particular, sino universal, pero acércanos a esta devoción que se tiene a la Virgen del Rocío en España y a la historia de esta advocación.
Muy buenas tardes.
Cuéntanos eso, esta advocación, ¿cómo nace? ¿Cómo es su historia?
Pues mira, el documento más antiguo que habla de la existencia de la ermita de la Virgen del Rocío es de los años 30 del siglo XIV, del reinado de Alfonso XI. En concreto es el libro de la Montería, que lo manda a escribir Alfonso XI. Y ahí se menciona ya la ermita dedicada a la Virgen y se utiliza como referente. Por tanto, se sobreentiende que ya en esos años la ermita era sobradamente conocida, llevaba mucho tiempo levantada. Y bueno, eso nos hace pensar que el origen de la devoción a la Virgen del Rocío esté todavía en un reinado más antiguo, el de Alfonso X el Sabio. ¿Por qué? Pues porque aunque nos falte el documento que nos diga que la Virgen fue entronizada por él en aquel lugar, sí tenemos una serie de piezas en el rompecabezas de la historia de esta devoción que nos hace mirar a la figura de este monarca. Fundamentalmente porque reconquista el reino de Niebla, que es al que pertenecían todas las tierras de lo que hoy es la comarca de Doñana, donde está enclavado el santuario, la ermita de la Virgen del Rocío. Y muy probablemente el origen de la devoción a la Virgen del Rocío tuviera ese afán evangelizador. ¿Por qué? Pues porque el rey lo que hizo fue buscar un punto estratégico para levantar un espacio de culto de la nueva religión. Y el lugar era estratégico en tanto en cuanto era el cruce de los caminos que empleaban los pobladores de todas las localidades de la costa de Huelva, los de la costa de Cádiz, el Aljarafe sevillano y toda la comarca del condado de Niebla. Por ahí cruzaban esos caminos y el rey se aseguraba que en un número corto de años la nueva religión iba a ser conocida rápidamente en un alto número de poblaciones, porque por allí transitaban diariamente un alto número de transeúntes, ¿no? Y lo fundamental para pensar en Alfonso X el Sabio como el promotor de esta devoción es que para cristianizar, lo lógico hubiera sido llevar una imagen cristífera, y sin embargo lo que hizo fue llevar una imagen mariana, y por su profunda devoción mariana es por lo que miramos a su figura como el iniciador de toda esta devoción.
Y aunque él lo inicia, yo siempre oí, no sé si será leyenda, lo del acebuchal, ¿no? ¿Dónde aparece? ¿No se la encuentra alguien en el acebuchal a la Virgen? ¿Qué es lo que pasa? Pues,
como bien decía, es una leyenda. Esa leyenda se escribe por vez primera en 1758 y queda recogida en las reglas más antiguas que se conservan de la Hermandad Matriz de Almonte. Y fíjense que lo primero que hace esa leyenda es autofecharse. Y se autofecha 300 años atrás. ¿Por qué? Para darse credibilidad. La leyenda se inicia de la siguiente manera, diciendo: entrado el siglo XV de la encarnación del Verbo Eterno, un hombre que o apacentaba ganado o había salido a cazar, realmente la leyenda no centra nada, lo deja todo en una nebulosa. Se fecha, se da una fecha muy antigua, se da una credibilidad para darse credibilidad, porque si dice que lo que sucede fue hace 300 años, ya no hay testigos para poderlo acreditar. Y por otra parte, dice que el señor que se la encuentra estaba haciendo dos labores que eran las comunes que hacía todo el que iba a aquella zona. Podía haber dicho otra profesión, pero no hubiera sido creíble, teniendo en cuenta que allí todo el que iba era o a cazar o para apacentar el ganado. Entonces, es una manera de alinear lo que realmente había, que era la existencia de la Virgen, pero también para darle publicidad.
Te quería preguntar más cosas, Manuel, porque yo no sé por qué especial es la Virgen del Rocío especialmente famosa, podríamos decir, aunque sea una palabra que no le va mucho, pero que tiene continuamente visitas durante todo el año, y de eso quería también que nos contaras, porque habrá escritos desde hace tiempo, pero ¿por qué tiene tanta fuerza? Ya has dado una pista, que es el sitio, la localización, ¿no? Pero aún así hay sitios que son localizaciones también de paso y quizás son devociones pues más del territorio que les rodea, de los pueblos, ¿no? que están cerca, pero la Virgen del Rocío es... tiene una fuerza enorme y una devoción y le tienen un cariño especial. ¿Por qué?
Voy a dar una respuesta un tanto mística. Puede parecer o sonar paradójico que lo que se inicia con un afán evangelizador, como os decía antes, en el siglo XIII, hoy en día, en el siglo bien entrado ya el siglo XXI, y viviendo como vivimos en una sociedad cada vez más secularizada y huyendo de todo lo que sea el término iglesia y lo que nos hable de Dios, y resulta que aún así hoy en día la Virgen del Rocío es capaz de convocarnos a más de 1 millón de personas para celebrar una romería de un fin de semana o para celebrar el traslado que se hace una vez cada 7 años desde el Rocío hasta el monte. Son datos fiables, aportado por la subdelegación del gobierno. Y resulta que, ¿dónde está su fuerza? Pues no podemos perder de vista que la Virgen del Rocío celebra su fiesta en Pentecostés. En Pentecostés lo que celebramos no es otra cosa que la venida del Espíritu Santo sobre María y sobre los apóstoles. Por tanto, me atrevo a decir que lo que la Virgen del Rocío tiene es nada más y nada menos que la unción misma del propio Espíritu.
¿Cómo es la peregrinación? A ver, porque es especialmente espectacular, no solamente el Día del Rocío, que también tiene algo muy especial, porque ¿qué pasa? ¿Que la Virgen es más de los almonteños? ¿Cómo es esto? De manera que las hermandades son de todas partes, porque hay hasta de Barcelona. Pero bueno, las reyes a la saltan nada más que los almonteños. Explícanos un poquito. Ya veo, hombre, son los primeros, son los que proclaman a la Virgen su patrona, pero ¿cómo es esto de la reja?
No podemos olvidar que Almonte ha compartido desde siempre la devoción a su patrona, no ha tenido miramiento, al revés, lo ha querido compartir, y ha abierto los brazos para acoger y las puertas de la población para que todo el que quiera y quiera a la Virgen, allí está para venerar. Pero no podemos perder de vista que lo que Almonte celebra no es una romería cualquiera, sino que es la romería de la que es patrona de la población desde 1653. Por tanto, ese privilegio sí lo tiene Almonte. Es así, es una grandeza el poder compartirlo con tantísima gente. Hoy en día recibimos visitas, peregrinaciones, venidas desde todos los puntos del planeta. hay hermandades en distintos puntos, países de Sudamérica. Hermandades no filiales, pero sí hermandades canónicamente erigidas.
Antes, la verdad que es impresionante, de peregrinación es eso, conocida por todo el mundo y además lo visitan durante todo el año. Yo creo que las personas que bajan al sur y son, que no sean católicos, van a verlo a lo mejor hasta por curiosidad, me imagino, ¿no? Igual ha habido conversiones y testimonios que puedes tú contar.
Muchísimas. Sí. Recuerdo, por ejemplo, un día en la sacristía, llegando un sacerdote y que venía del confesionario, llevaba toda la tarde sentado en el confesionario, y estamos hablando de un día cualquiera, ¿eh? No un día de romería, un día cualquiera. Y cuando llega a la sacristía, mientras se quitaba el alba, decía emocionado: he tenido la confesión de una persona que hacía 35 años que no se confesaba.
Claro, qué emocionante.
Me decía un sacerdote de Córdoba que después de 14 años de ordenación, las confesiones más profundas que él ha tenido las ha celebrado en el Rocío.
¡Qué maravilla! Bueno, eso es, nos queda poco tiempo, pero que se me ha hecho cortísimo, que me quedan cosas. Vamos a ver, se ve mucho folclore, ¿no? La gente dice, sí, Rocío, pero aquello es, claro, van las hermandades durante una semana casi emborrachándose nada más que bailando. Que no es verdad, porque tienen una parte de peregrinación de verdad, pero bueno. ¿Y qué hay de folclore y qué hay de seriedad? Tú has contado ya parte de la profundidad, no durante la peregrinación, no durante el día del Rocío, ¿no? Ni el Rocío chico. Pero esto se puede, es una crítica que tiene verdad, o no es lo más, es decir, es lo que se ve por fuera, pero es mucho más profundo de lo que parece.
Francamente, creo que quien habla en ese tono lo hace desde el desconocimiento. Si conociera realmente el movimiento, realmente y directamente en persona, cambiaría, estoy convencido, su punto de vista. Porque que hay folclore, claro, y que hay alegría, pues claro, es que vamos con esa predisposición porque vamos a celebrar una romería. Entonces, vamos predispuestos a pasarlo bien. Pero eso no quita que haya ratos de oración, porque se puede hablar también de la asistencia a los distintos rosarios, de la asistencia a las distintas misas, que hay una misa detrás de otra permanentemente, o de las varias miles de personas que asistimos al pontifical de Pentecostés, y donde quizás puede haber 10.000 personas en torno a la mesa de altar, al aire libre, pues sigue poniendo los vellos de punta al ver, a lo mejor a través de un vídeo en YouTube, pues cómo se crea un silencio sepulcral donde únicamente se escuchan las aves. Eso es porque realmente algo profundo se está viviendo. Es alguien, y con mayúscula, quien está allí. Y por eso se vive todo lo que se vive.
Desde luego. Y has nombrado antes el traslado al monte. ¿Cada cuánto se hace y qué tiene de especial?
Pues mira, el traslado, el origen del traslado, lo voy a decir de esta manera tan sencilla para que se entienda. Uno llama a su madre cuando le duele la cabeza. La Virgen lleva, el pueblo de Almonte llevaba a su patrona cuando ya humanamente no podía solventar una situación. De manera que la Virgen, el origen del traslado de la Virgen hasta la villa de Almonte, estaba en las necesidades del pueblo. La necesidad de tener a la Virgen aquí para pedirle directamente que nos salve de una situación de hambruna, de una situación de sequía, de una situación de epidemias por enfermedades, o bueno, sencillamente ha terminado una guerra y traemos a la Virgen para darle las gracias porque la guerra ha terminado, y al mismo tiempo pedir por las almas de todos los caídos en la guerra. Todo eso está documentado, ¿eh? Entonces, ese es el origen de los traslados. Claro, eso quiere decir que la Virgen era trasladada cuando Almonte realmente necesitaba que estuviera allí. Eso es un arma de doble filo, porque o estaba cada muy poco tiempo o se llevaba grandes periodos de tiempo sin ir. Desde 1760 hasta 1807 hay un periodo de 47 años y sabemos que la Virgen no va. Es buena señal, porque eso es muestra de que el pueblo, bueno, pues no tenía unas necesidades que humanamente no pudiera cubrir. Pero claro, había otros periodos de tiempo, hubo en 1738, quiero recordar, que la Virgen fue en 3 meses 3 veces, porque la sequía era tan dura y no llovía, y hasta que no llovió, el pueblo no dejó de llevar a la Virgen. Pero finalmente la Virgen manda el agua. Cuando llega el siglo XX, la sequía se puede paliar, porque bueno, las aguas se almacenan y la sequía se puede paliar mejor. La medicina avanza y lo mismo los periodos de epidemias que había, pues ya no son tanto o no son tan duros. Y las situaciones cambian. El motivo por el que la Virgen va a lo largo del siglo XX es muy dispar. El primer traslado en el siglo XX es porque había llegado la luz eléctrica al pueblo de Almonte. Pero claro, la excusa de la luz eléctrica, lo que tenía detrás es que la Virgen llevaba mucho tiempo sin ir y Almonte quería tenerla. En 1936, a los 6 meses de terminar la guerra civil, la Virgen fue llevada al monte para pedir por el alma de todos los caídos en la guerra y al mismo tiempo para darle las gracias por la finalización del conflicto. En 1949 fue llevada de nuevo para la edificación de la parroquia tras los destrozos de la guerra civil. En 1956, la excusa del traslado fue que se le había hecho un traje nuevo. Entonces queremos que el traje lo estrene aquí, pero la cuestión es que ya llevaba mucho tiempo sin ir.
¿Ese es el traje de pastora?
No, ese es el traje que estrenó fue el traje que conocemos como traje de los apóstoles o traje de las hermandades. El traje de pastora es el que utiliza para hacer el traslado desde el Rocío al Monte o de Almonte al Rocío. Se conoce popularmente como traje de pastora, pero realmente no lo es. Es ciertamente el traje de viaje de las grandes damas de la corte de los Austrias, que es de las que la Virgen toma como modelo para su indumentaria. Porque claro, os decía, el origen de esta devoción es del siglo XIII. En el siglo XIII el estilo artístico imperante es el gótico, y una imagen gótica tiene sus ropas talladas, pero conforme avanza el tiempo, hasta en la devoción las modas cambian, de manera que las imágenes con ropas talladas quedan desfasadas y se empiezan a vestir con ricas telas. Y a la hora de vestirla, ¿a quién se toma como modelo, como imagen? Pues a la dama de mayor rango de la sociedad, que eran la reina y las infantas. De manera que el traje de reina, que así conocemos, no es otra cosa que el traje de la reina, que la reina utilizaba para su estancia en palacio. Y el traje que la Virgen utiliza para los traslados no es otra cosa que el traje que la reina o las infantas utilizaban para viajar.
¿Y hoy día se hace cada 7 años?
Cada 7 años. Llega un momento en que Almonte institucionaliza que el traslado, bueno, como ya no había un motivo aparente para llevarlo a cabo, pues Almonte institucionaliza que se lleve a cabo cada 7 años. Un número, además, por tanto, un tanto simbólico y muy relacionado con la vocación de la Virgen. Porque, como os decía antes, la Virgen del Rocío celebra su fiesta en Pentecostés. Y en Pentecostés lo que celebramos es la venida del Espíritu sobre María y los apóstoles. Y 7, no olvidemos que son precisamente los dones del Espíritu.
Y otra cosa, ¿por qué se le llama también a la Virgen del Rocío la Blanca Paloma?
Pues por eso mismo.
Por el día de Pentecostés.
Claro, porque lo que celebramos es la venida del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en Pentecostés baja en forma de lengua de fuego, pero al Espíritu Santo se le simboliza como una paloma blanca. Pues de ahí mismo le viene. De hecho, si analizan la indumentaria de la Virgen, veréis que en todos los mantos de la Virgen del Rocío hay una paloma, símbolo del Espíritu.
Bueno, y para terminar, porque se nos va el tiempo, ha sido interesantísimo todo lo histórico, pero que nos transmitieras, porque tú eres un amante de la Virgen, eres almonteño además, para los que nos están escuchando, ¿qué significaba a ti, de verdad, en tu corazón la Virgen del Rocío?
Puede ser, me atrevería a decir que todo. Porque Almonte no se entiende sin la devoción a la Virgen y la devoción a la Virgen del Rocío no se entiende sin el pueblo de Almonte. Digo siempre que el Rocío todo su campo, romería, rocío chico, peregrinaciones anuales, todo. El rocío visto desde la óptica de Almonte es totalmente distinto. No digo con esto que sea mejor o peor, no. Es totalmente diferente. Conocí a una mujer de Almonte que llegó a decir que la devoción a la Virgen del Rocío la transmite una madre a su hijo con el primer beso que ésta le da. Y debo recalcar que en todo esto, en la familia, es fundamental para la transmisión de la fe. Lo es, está visto. Pero en concreto, la transmisión de la fe a la Virgen del Rocío, la familia es importantísima y dentro de la familia, la línea femenina. La primera salve que aprendemos o el primer Ave María que aprendemos para dirigir a la Virgen nos lo han enseñado o nuestra madre o nuestra abuela.
Así que en Almonte, bueno, tiene mucha importancia la Virgen para esa transmisión de la fe, porque claro, estáis como dentro del ambiente, aunque por otras partes hay personas que lo vivirán igual, el que el rociero lo lleva en donde esté, ¿no? Como Baltasar. Lo mismo, a la Virgen se le lleva, pero sí que es verdad que Almonte tiene una importancia muy grande en toda la historia de la Virgen del Rocío. Así que te enorgullecerá ser almonteño, ¿no?
Sí, pero bueno, a veces esto es mayor responsabilidad, ¿eh?
Claro.
No lo podemos perder de vista. Si somos conscientes de lo que tenemos, nos carga de responsabilidad. Porque además intentamos, o al menos yo, por el trabajo que me corresponde llevar a cabo, es una carga que tenemos por lo siguiente que os voy a decir. Dijo el Papa Francisco hace unos años, en el jubileo de los santuarios, en el año de la misericordia, que teníamos que hacer de los santuarios lugares de acogida, teniendo en cuenta que cuando uno va al santuario, a un santuario al que sea, va con unas necesidades concretas, y necesita sentirse acogido. Por tanto, los que estamos allí a diario, pues tenemos esa carga también. Si encima somos del monte, pues quizás más.
Claro, ¿no? Claro, el ser consecuente, el vivir tu fe, ¿no? Vivir tu fe hasta en el trabajo, que porque estás allí a diario, pero claro que es algo muy... Esa transmisión es el amor, ¿no? Dar al amor, al fin y al cabo, que es lo que derriba barreras. Y lo que acerca. Ahora tenéis una compañera de camino que es la mejor, ¿eh? Así que ese manto y esa Virgen os lleva. Hay responsabilidad, pero también mucha ayuda.
Y mucha tranquilidad, porque somos conscientes de que llevamos a la Virgen siempre delante.
Muy bien, pues se nos acabó el tiempo y no sé yo lo que dirán otros rocieros, porque también ya te digo, yo creo que rocieros hay en todas partes del mundo, como hemos dicho. Y en todas las hermandades pensarán que también, aunque no son almonteños, querrán a la Virgen con locura. Y bueno, de eso se trata. No es más de uno que de otro. Como decías antes,
sí. Se la quiere muchísimo.
El amor alegría, multiplica y no achica, ¿eh? O sea, que cabe todo el mundo. No hay problema, pero él es almonteño y eso no se puede quitar. Así que...
De hecho, mira, muchas veces, por mi trabajo allí en la oficina, mucha gente llama... Y dicen, bueno, pero en el Rocío si venimos, ¿cabremos? Claro que cabemos. Usted por eso no se preocupe. Y le digo, le hago la siguiente reflexión. Digo, ¿qué hijo sobra en la casa de una madre? Y me dice, ¿es verdad? Ninguno. Digo, pues entonces ya está, cabemos todos. Ya nos apretaremos. Así que bienvenidos.
Pues ya sabéis que la Virgen nos ofrece su casa vamos. Quien vaya al Rocío nos recibe como a hijos que somos. Y seremos bien acogidos por sus hijos los almonteños que allí están cuidando de ella y de todos los que se acercan a este santuario. Así que hasta el próximo programa.